Un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, eh! Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar por El Destape 1070. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí dispuestos a iniciar otro viaje al infinito y más allá. Apasionante, como todos los viajes, viajar por el universo, por la Tierra, por los problemas que nos afligen diariamente y para conocer la actualidad científica. Y hablando de actualidad científica, estábamos mirando con Sebastián Díaz, que está acá a mi lado, que tenemos alerta por tormentas, ¿eh? Parece que se viene una sudestada. Bueno, de repente estábamos con una temperatura muy agradable, pero el cielo se nubló, lo vemos acá por la ventana, así que quienes tengan que salir, consulten, por favor, uno de los organismos científicos importantes de nuestro país, que es el Servicio Meteorológico Nacional. Y con este aviso meteorológico, ya mismo iniciamos nuestro viaje al infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito.
Al infinito.
Y más allá.
Más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito
y más allá.
Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por El Destape 1070.
Viernes, como siempre, de Al Infinito y Más Allá, hasta las 20 los acompañamos a través de El Destape en AM1070, a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro y, por supuesto, también a través de la transmisión en vivo y en exclusivo en nuestro canal de YouTube, El Destape Ciencia. Recuerden además que, además del canal de YouTube donde queda alojado el programa completo para que ustedes lo puedan rever si lo creen necesario, también pueden volver a escuchar los contenidos del programa en www.norabar.com.ar, pero en formato de audio. Pueden encontrarse allí con talentos, noticias, cada una de las entrevistas o el programa completo de Al Infinito y Más Allá. Todo eso en www.norabar.com.ar. Y ahora, como es habitual, abrimos las vías de comunicación para que ustedes comiencen ya a participar con sus mensajes hasta las 8 en punto de la noche. Vía WhatsApp al 1125 80 93 60, 1125 80 93 60, vía WhatsApp, vía Twitter, nuestras dos direcciones habituales activas, arroba al infinito 1070 y arroba el destape guión bajo radio. Además, los leemos, por supuesto, a través del chat de YouTube. Nora, si te parece, vamos rápidamente a la primera entrevista de esta tarde.
Rápido, rapidísimo, velocidad supersónica para que no se nos escapen estos minutos en los que podemos hacer este vuelo supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Y hoy nuestra primera parada, nuestra primera escala está en una noticia muy linda, porque una joven investigadora argentina mereció esta semana el premio FIMA Leloir, de una descendiente de nuestro premio Nobel, por sus aportes al desarrollo de kits de diagnóstico. Su nombre, Ana Sol Peinetti.
Licenciada en Ciencias Químicas y doctora en Química Inorgánica, Química Analítica y Química Física por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía, INQIMAE, CONICET.
Hola Ana, ¿cómo estás? No te escuchamos. A ver, ¿estás muteada?
Por ahí estás muteada. A ver.
No.
Ahí intentamos, Nora.
A ver si hacemos un pase mágico y podemos recuperar el sonido. Ana está recopilando premios, porque este es un premio que se suma a varios que ya viene ganando desde que regresó al país de su postdoctorado. A ver si podemos recuperarla. El premio FIMA Leluar es un premio instituido por una, como decíamos, una descendiente del doctor Leluar, que quiere contribuir y estimular, inspirar a los jóvenes investigadores. Y en momentos como estos, en los que la ciencia argentina está en una situación verdaderamente crítica, bueno, que se reconozca el trabajo siempre es alentador y ayuda a seguir adelante. Como decía, este es el último de una serie de premios que viene recibiendo Ana Sol Peinetti, una investigadora que se formó aquí en el país, se postdoctoró en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, y decidió volver muy conscientemente porque es aquí donde quiere trabajar y quiere aportar su conocimiento. A ver si la podemos recuperar. Estamos en eso, tratando, sí, de recuperar la comunicación.
Hasta que recuperemos la comunicación, Nora, vamos a noticias y de
bueno,
vuelta a las noticias.
Adelante
vamos
con las noticias
la entrevista.
Y volvemos a Ana Sol Peinetti.
Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias. Al infinito y más allá.
Muy bien, Nora. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, la edad adulta comenzaría, ¿a qué edad? A los 30.
Así es. Vieron que ahora mucha gente dice, uy, mi hijo vive conmigo hasta los 29, hasta los 30. Hay razones económicas, pero resulta que este nuevo trabajo sugiere que el desarrollo del cerebro humano tiene 4 puntos de inflexión, no es lineal. Son 4 puntos en que da como un saltito. Son alrededor de los 9 años, de los 32, de los 66 y de los 83. Entender que el recorrido estructural del cerebro no es una cuestión de progresión constante, sino más bien uno de varios puntos de inflexión importantes, nos ayudará a identificar cuándo y cómo su cableado es vulnerable a las disrupciones, le dijo a The Guardian el profesor Duncan Hassell, investigador en neuroinformática de la Universidad de Cambridge y autor principal del estudio que analizó muchos cientos de imágenes cerebrales.
Un buen dato para los tiempos que corren, Nora. Incluso una semana de descanso de las redes sociales arroja beneficios para la salud mental.
Sí, creo que lo sospechábamos, ¿no? Pero bueno, esto lo investigaron y lo probaron. Una investigación siguió a 373 participantes de entre 18 y 24 años durante una semana de uso de redes sociales y luego rastreó a 295 de estos participantes que optaron por hacer una semana, digamos así, de desintoxicación de redes sociales. Los resultados mostraron que los niveles de ansiedad disminuyeron un promedio de alrededor del 16%, la depresión casi un 25% y el insomnio un 15% en solo 7 días. Especialmente los participantes con depresión grave experimentaron en el inicio mejoras notables. El equipo también observó algo muy particular. El tiempo total de uso del teléfono celular por parte de la mayoría de los participantes aumentó ligeramente, a pesar de que usaban menos las redes sociales. Entonces esto los llevó a pensar que el problema no es cuánto tiempo se pasa con el teléfono, sino cómo uso las redes, esa comparación constante con otros, la exposición a la agresividad, a contenido negativo, todo eso puede y está perjudicando la salud mental. En charla con The New York Times, uno de los autores del trabajo también advirtió que la durabilidad de estos resultados terapéuticos y sus asociaciones con el comportamiento requieren más investigación.
En las personas que dejaron de usar una de las nuevas drogas para bajar de peso, se revirtieron sus efectos benéficos.
Así es, hay muchísimo entusiasmo con estas drogas que se van sumando, se van presentando siempre nuevas drogas más o menos basadas en los mismos principios. Pero si bien ya se había mostrado en investigaciones previas que los que dejaban de usarlas tienden a recuperar gran parte del peso perdido, ahora los expertos que estudian los resultados de un ensayo clínico afirman que también se van perdiendo otros beneficios observados con el uso de estos medicamentos, como la reducción de la presión arterial y los niveles más bajos del colesterol llamado malo. También estos se revierten al suspender las inyecciones. El control sostenido del peso sigue siendo un desafío crítico, pero existe la esperanza de que en los próximos años surjan estrategias más nuevas y accesibles para apoyar el mantenimiento de la pérdida de peso a largo plazo, le dijo uno de los autores del trabajo al diario The Guardian. Bueno, y ahora sí, la recuperamos a Ana Sol Peinetti, ganadora esta semana del premio FIMA Leloir para jóvenes científicos. Como ven, es muy joven y está haciendo un trabajo muy, muy trascendente porque está desarrollando kits de diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas. Bueno, Ana, ¿cómo tomaste este premio? Y ya te voy a preguntar en qué consisten estos kits.
Hola, buenas tardes. Ahí me escuchan, ¿no?
Sí,
ahí
sí, ahí perfecto.
Bueno, muy contenta de estar acá con ustedes, charlando, y muy feliz, todavía emocionada de la entrega de ayer, que fue muy emocionante, y el premio es, la verdad, una valoración enorme a lo que venimos haciendo en el laboratorio, así que y a la carrera, así que muy, muy, muy contenta, muy feliz.
Bueno, cuando charlamos esta semana vos me decías que es importante el premio en sí, pero además saber que quiénes lo ganaron antes, son todos investigadores e investigadoras de muy alto nivel, de gran excelencia, y esto es lo que pretende reconocer el premio FIMA Leloir, ¿no? Las investigaciones muy destacados. Y en tu caso, no solo lo reconoció ahora este premio que te dan en la Argentina, dotado de $15,000, sino premios internacionales también, porque el trabajo que están haciendo ustedes fue reconocido por fundaciones, por instituciones internacionales, y eso es lo que les permite ahora seguir trabajando, ¿no? Investigando.
Sí, total. Estamos, la verdad, que muy contentas con este proyecto, que como decís, no solo este reconocimiento, sino el subsidio de la Fundación Pew, que fue el único de los subsidios que se dio a dos personas que estaban en Latinoamérica, porque son subsidios que se dan a gente que está en las universidades en Estados Unidos y a veces en colaboración con Latinoamérica, así que nos lo hayan dado, estamos muy muy felices. Increíble.
Esto demuestra que cuando uno dice que nuestros investigadores tienen nivel internacional, bueno, estas cosas lo van mostrando, no es porque uno quiera exagerar los logros, sino que hay una valoración desde instituciones que no tienen por qué reconocer trabajo que no son, digamos, de su propio país, ¿no? Ahora, lo que vos estás desarrollando son kits de diagnóstico de enfermedades infecciosas. ¿Cuál es el principal obstáculo y por qué ustedes, al desarrollar esto, tienen que desarrollar también una tecnología que todavía no existe? No solo no existe acá, sino no existe en otros lugares del mundo.
Sí, exacto. El formato que de kit que al final le va a llegar al usuario es uno que quizás todos conocen de la pandemia o de algún test de embarazo. Son estos test rápidos que se ven una o dos linitas, si es positivo o negativo. Si bien es ese test tan simple, económico, que uno lo podría usar en cualquier lado, lo hemos usado en la casa, se han usado en aeropuertos durante la pandemia, tiene una limitación que es que se vio también durante la pandemia y que se conoce de estos kits, de estos test, es que no son confiables al final. Porque si te da negativo, uno dice, bueno, quizás es que no le da lo que se llama la sensibilidad al test. Entonces uno tiene que ir a un centro médico, que se acordarán de la QPCR. Pero bueno, el problema es ese, que si uno pudiera tener ese test con todas las capacidades que tiene, es económico, lo haces en tu casa en 20 minutos, y que además tengan la capacidad de diagnosticar, o sea, de que estamos seguros de que un negativo es un negativo y un positivo es un positivo, sería realmente algo muy útil en zonas, por ahí no tanto en centros urbanos, para diagnosticar distintas enfermedades infecciosas, y también en centros urbanos, como hemos visto en la pandemia, se han usado una cantidad de estos tests en distintos espacios, donde, bueno, entrar a trabajar o no, si uno tiene la infección, son cosas que uno quiere saber.
Sí, desde el punto de vista del paciente, por ahí desde el punto de vista del sistema sanitario se necesita el registro de los casos, etcétera. Pero desde el punto de vista del paciente, si por ejemplo uno tiene una infección, digamos COVID o chikungunya o Zika, a veces no tiene tiempo para esperar una consulta con el médico, o a lo mejor no se siente muy mal, pero es importante saberlo, porque si tiene COVID tiene que aislarse, tratar de no contagiar, bueno, en fin. Y lo que pasaba con estos test es que si te daban OK, positivo, podías decir, bueno, lo tengo. Claro. Pero si daban negativo, quedaba la duda, ¿no?
Quedaba la duda, total. Y eso, y estas enfermedades que todas tienen los mismos síntomas, ¿no? Uno tiene, bueno, sí, no puede distinguirla por los síntomas. Y saber cuál es el virus con el que está infectado cambia el tratamiento que uno tiene que tener. Entonces, es importante saber. No es lo mismo tener dengue que tener COVID, que tener Zika. Entonces, tener esa información es relevante. Entonces, bueno, ahí es donde estamos tratando de desarrollar una nueva tecnología, hacer como lo que llamamos una nueva generación de estos test y poder hacer ese salto tecnológico que se necesita.
Claro.
Y para eso...
Para evitar esos falsos negativos, ¿cómo ustedes le encontraron la vuelta para no tener ese obstáculo, ¿no?
Sí, bueno, una de las cosas también importantes de estos test es que reconocen lo que uno llama un antígeno. Y uno cuando quiere reconocer un virus puede, por ejemplo, reconocer las proteínas de ese virus, y ahí lo que llamamos antígenos, o puede reconocer el material genético de ese virus. Por ejemplo, la QPCR reconoce el material genético y entonces una característica que tiene el material genético es que uno lo puede multiplicar, amplificar fácilmente. Ahora, cuando uno tiene una proteína que es la que quiere detectar y que en realidad tiene muchas ventajas detectar la proteína, sobre todo si uno sale del centro médico, porque el material genético se puede contaminar y ahora podemos tener otro problema que son los falsos positivos. Entonces, queremos detectar antígenos, pero es esto, la proteína, digamos, es difícil tener muchas proteínas de una proteína rápido. Entonces, el kit de acá, nuestra idea es poder justamente como transformar de alguna forma la proteína, el antígeno, en una señal de DNA. Y para eso usamos una cosa que venimos desarrollando en el laboratorio, que fue una de las cosas que fui a aprender a Estados Unidos, que son moléculas de DNA que uno las puede diseñar en el laboratorio para que reconozcan ese antígeno, pero a la vez es DNA. Entonces uno traduce ese reconocimiento a DNA y entonces puede hacer esta amplificación todo rápido en 20 minutos y que para el usuario al final sea lo mismo. O sea, me tomo la muestra, la pongo en un tubito y lo pongo en el test rápido sin que el usuario vea esa diferencia.
Claro, y sin equipo, sin la necesidad de esos equipos costosísimos que no están en todos lados, que necesitan personas entrenadas para manejarlo, ¿no es cierto?, para manipular las muestras.
Claro, el test sigue siendo el mismo que uno compró en la farmacia para el test de embarazo. Bueno, la forma de verlo es la misma y la forma de hacer el test sería la misma.
Claro, uno cuando lo ve parece facilísimo, ¿no? Pero ahora, así sí, con lo que vos nos explicás, nos damos cuenta que no es tan sencillo y hay que dominar una tecnología muy avanzada.
Siempre hacer algo tan sencillo como sería como este test, realmente que cualquier persona lo puede usar, es realmente muy complejo. Es que eso, que cualquier persona en 20 minutos tenga un resultado confiable, es algo que estamos buscando hace mucho. Y hay tecnologías que se acercan por un lado y otras por otro. Entonces, bueno, si pudiésemos hacer ese salto en este tipo de test, realmente sería muy...
Y esto que vos nos estás contando y que estamos comentando, no es tampoco para dentro de 20 años, sino que ustedes tienen ya como está en marcha, está pronto a patentarse la tecnología y piensan que en 2 años o en 3 años tal vez ya estaría listo el prototipo como para escalarlo, ¿no?
Sí. Sí, durante la pandemia eso nos ayudó, hicimos con un consorcio de muchas universidades y grupos, generamos la capacidad de producir estos test, tenemos la capacidad de producir hasta 5 millones de test por año. Eso es algo que son capacidades que se crearon durante la pandemia y que si bien hoy no está el COVID, uno las puede aplicar y estar preparado a enfermedades locales que están hoy en circulación y estar preparados para futuros enfermedades infecciosas que puedan surgir.
Por ejemplo, se podría diseñar un test, por ejemplo, para dengue, que ya es una enfermedad endémica en la Argentina.
Sí, es uno de los targets en los que estamos trabajando mucho. Incluso estas moléculas de ADN pueden llegar a diferenciar serotipos, que no sé si estarán familiarizados, pero uno sabe que una segunda infección de un mosquito con otro serotipo de dengue nos puede generar un aumento de probabilidad muy grande de que esa enfermedad se haga severa. Entonces, tener la información no solo de si uno tiene dengue, sino de qué serotipo es, puede ayudar muchísimo al tratamiento y también, bueno, todo lo que es la epidemiología.
Lógico, es distintas aplicaciones. Información vital para el tratamiento, para el médico y para el paciente, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo, te estamos viendo a vos, pero también en YouTube, quienes estén en YouTube están viendo un video cuando recibiste el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, que también es reciente, que es otro de los premios que recibiste. La verdad es que no te podés quejar porque en los últimos 4 o 5 años premiada.
Muy agradecida.
Muy premiada. Como mujer, vos sos pampeana. Una mujer en la química no es tan habitual. ¿Cómo decidiste meterte a estudiar química?
Bueno, de chica, ayer justo durante la premiación me hicieron una sorpresa muy linda, que varios videos así de gente que me saludaba y mi mamá me firmó uno. Y recordaba algunas anécdotas de cuando era muy chiquita, 5 años y después en la primaria, de siempre tener como esa curiosidad y de volver del colegio y decir, bueno, aprendí esto, pero ¿por qué y para qué? Y ella siempre me ayudó mucho a impulsar esa vocación y decir, bueno, ¿tenés una duda? Bueno, vamos a la biblioteca. Ya hace mucho ahora capaz. Es distinto, pero íbamos a la biblioteca.
Tanto, 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 no, porque sos joven.
Ahora, 10 años ya son, es otro mundo. Pero bueno, como que siento que esa vocación de más como de la duda y de buscar la solución y eso estuvo siempre. Después, bueno, lo más difícil fue definir si era química, física, siempre las ciencias más duras, más exactas. Pero bueno, la química para mí tiene algo lindo, que es que uno, entendiendo cómo funciona la materia, puede crear nuevas materias, nuevos materiales, con nuevas características, nuevas propiedades. Bueno, como ya lo hemos visto también con los nanomateriales en muchas aplicaciones. Y eso, la verdad que a mí me gusta mucho, jugar ahí a construir nuevas moléculas, nuevos materiales, me llama mucho la atención y eso es muy de química.
Claro, y bueno, vos sabés que la química es una de las ciencias, dentro de las ciencias duras, que menos abordamos los periodistas que nos dedicamos a estos temas, sí, ¿no? Científicos. Le tenemos un poco de miedo porque parece un poco un reducto muy difícil o no estaremos bien formados, pero en general se habla más de física, de astronomía, de geología. A la química le tenemos un poquito más de distancia con la química. Y sin embargo, la química está en todo lo que hacemos. Es importantísima. Incluso, bueno, uno de los temas de estos días, las vacunas, por ejemplo, se han publicado trabajos que son aberraciones químicas porque están mal hechos. Y un poco, de alguna manera, ayudan a sembrar el temor entre la población justamente por ese desconocimiento que tenemos de la química. Me parece, en mi humilde opinión, que es tan importante que se den a conocer estas cosas y, bueno, que ustedes nos cuenten cómo trabajan con la química, cómo arman moléculas, que es, en definitiva, lo que están haciendo, cómo sintetizan ADN, el ADN puede leer una proteína, se puede multiplicar. Tener esas nociones, uno no se va a convertir en químico, ni en química, pero es muy importante para entender algo de lo que nos rodea, porque la química está en todo lo que nos rodea. Así que, bueno, la verdad...
Es que... No, eso, muchas veces las preguntas parecen ser de la biología o de la física, pero en realidad hay mucha química ahí tratando de entender o el sistema biológico o, yéndose a veces más a chiquito, al átomo. Entonces, el químico puede entender cómo están los átomos, cómo interaccionan y a partir de eso crear. Entonces es muy lindo y está un poco en todo, aunque la pregunta parezca siempre o más la biología o más la física. Pero como decís, a veces pasa más desapercibido, pero está. Y el tener ese conocimiento y ese entendimiento es muy
importante. Hacer cosas como estas, por ejemplo, kits de diagnóstico rápido que a lo mejor uno los va a ir a comprar a la farmacia, ojalá que sean estos que están desarrollando, simplemente le pone una muestra, en 20 minutos sabe si tiene o no una enfermedad, sea aquí o en la quiaca, se puede usar sin ningún maquinaria compleja, y bueno, todo eso es por el conocimiento aplicado a la creación de nuevas moléculas y a esta que producen cosas y resultados. Bueno, Ana, la verdad, un gustazo, gran felicitación por todo lo que están haciendo, tanto vos como además estás trabajando en un consorcio, en la red federal que está trabajando en eso, y bueno, son cosas vitales para la salud pública y que a veces pasan desapercibida. Ojalá que tengan todo el apoyo que se merecen. No sé si querés agregar algo.
Bueno, muchas gracias. No, bueno, muchas gracias. Y también qué importante seguir teniendo estos programas dedicados a la ciencia y a transmitir información verdadera y confiable en un momento difícil para la ciencia desde muchos aspectos. Así que nada, que sigan existiendo programas, que sigan existiendo voces.
Que se conozca, que se conozca lo que hacen nuestros investigadores e investigadoras, que como en tu caso, podrías haberte quedado, por supuesto, porque está haciendo una carrera brillante, podría haberse quedado en el exterior y decidió volver a hacer ciencia en la Argentina. Realmente admirable y hay que preservarlo. Ana, te mandamos un enorme abrazo y cualquier cosa a disposición.
Un abrazo.
Estuvimos hablando con Ana Sol Peinetti, licenciada en Ciencias Químicas y doctora en Química Inorgánica, Química Analítica y Química Física por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía, INKIMAE.
¿Sabías que...? ¿Sabías que la epigenética reescribe gran parte de lo que creíamos saber sobre el ADN y muestra que nuestro destino genético no está sellado solo por la secuencia de bases que heredamos? En Epigenética, Más allá del genoma, de Editorial Guadalmazán, la doctora en biología molecular, María Verdasco, nos introduce de forma sencilla, amena y rigurosa en esta ciencia apasionante que explica cómo se puede modificar la función de los genes sin alterar su secuencia. A través de sus páginas, Verdasco nos muestra cómo el entorno cambiante, incluyendo factores como la dieta y las experiencias de vida, influyen en la expresión génica y en nuestra salud. La autora no solo aborda cómo estos mecanismos biológicos actúan en el desarrollo y en el envejecimiento, sino que también plantea preguntas que desafían viejas ideas. ¿Pueden heredarse los traumas a través de los genes? Un texto esencial para comprender la adaptación del genoma al entorno y la cara más desconocida de nuestro material genético.
No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá.
Segundo bloque de Al Infinito y Más Allá, hasta las 20. Te acompañamos en vivo, como siempre, a través del Destape, en AM1070. También a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro. Y, por supuesto, a través de la transmisión en vivo, nuestro canal exclusivo, El Destape Ciencia, en YouTube. Recordá, además, que podés seguir también escuchando los contenidos del programa en formato de audio a través de www.norabar.com.ar. Y hablando de la transmisión en YouTube, si ustedes son tan amables, además de dejarnos sus mensajes como lo hacen siempre, si pueden darle like al vivo, nos ayudan con el algoritmo. Nuestras vías de comunicación, ahora compartimos mensajes de ustedes, vía WhatsApp 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, vía Twitter, nuestras dos direcciones habituales, @alinfinito1070 y @eldestape_radio, además del chat de YouTube, donde pueden participar y los leemos, por supuesto. Compartimos mensajes de ustedes. Mariel Franco, hola, desde Madrid, nos saluda. Patricia Marcela Peirano, hola, al mejor programa del mundo mundial, dice, aguante la ciencia argentina, gracias por el remanso de conocimientos ante tanta brutez organizada. Mirna Dutra, con el asunto de los antivacunas, aguante al infinito y más allá. Desde Tigre, saludos Norita y Sebas. Nélida Imonverdov, al fin llegó al infinito y más allá. El mejor programa del Destape, insuperable, vacuna contra el cientificidio. Están creativos nuestros oyentes. Dutra nos dice, hola, al mejor programa de ciencia. Gustavo Vázquez, saludos desde Lago Puelo. Ana María, buenas tardes, uno de los programas que espero con ansiedad. Yolanda Belli, hola Nora, Sebastián, equipo, acá escuchando a la licenciada Peinetti. Qué orgullo de saber que en estos tiempos tenemos científicos que logran sus objetivos. Que viva la ciencia y los científicos. Nelly Jiménez, Ana Peinetti, gracias, le dice. Y Gustavo, es increíble lo que la ciencia y los científicos argentinos son capaces de generar. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Nora, rápidamente, vamos a la segunda entrevista porque se nos va el tiempo.
Así es. Y bueno, no podemos soslayar el show de ayer, que ya salió en todos los medios del país, porque ayer se realizaron dos reuniones, a falta de una, en el anexo de diputados del el anexo de diputados que está enfrente del Congreso Nacional para tratar el tema vacunas. En una fue una convocatoria al auditorio que está en la planta baja, duró 6 horas. Se sucedieron allí muchos expositores convocados por una diputada llamada Quirós del PRO, que quería, según comentó en muchos medios, dar lugar a distintas voces sobre las vacunas. Y en otra se realizó una reunión de las dos comisiones que tienen que ver con este tema, que son Ciencia y Tecnología y Salud, encabezadas por el doctor Daniel Goyán y por el doctor Pablo Yedlin, a la que concurrieron personas de distintas orientaciones, de distintas pertenencias políticas, para comentar y hablar sobre la situación de las vacunas en el país, que como ustedes saben, ya lo comentamos muchas veces aquí en el programa, están con coberturas bajísimas. Descendió mucho la vacunación. La Sociedad Argentina de Pediatría emitió un documento con el detalle de cuánto habían descendido, y la verdad que algunas de las vacunas críticas están por debajo del 50%, cuando las coberturas para que funcione ese efecto rebaño, que es que todos nos vacunamos y las personas que no pueden por distintas razones vacunarse están protegidas porque los demás no vamos a transmitir la enfermedad, bueno, es del 95%. Entonces, del 95 al 50 o al 80 es una barbaridad, o al 46. Entonces, bueno, están estas dos situaciones en un piso, la reunión que congregó a exministros de salud, a diputados, como digo, de distintas orientaciones, a especialistas en vacunas, y en la otra, una especie de show, donde hubo, no quiero insistir porque ustedes ya lo vieron, bueno, se le pidió a una persona que se sacara la camiseta y que se pegara objetos al cuerpo, en fin. Diciendo que las vacunas magnetizan. Nosotros vamos a optar por hablar con una investigadora especialista en vacunas y trataremos de hacerle algunas de las preguntas que se hacen muchos de los que nos están acompañando y que muchos se deben haber hecho, pero para despejar dudas acerca de una de las intervenciones o la intervención actualmente más importante junto con el agua potable y las medidas de higiene para mantener la salud. Y estamos hablando de la doctora Daniela Osborne.
Doctora en Ciencias Bioquímicas, investigadora principal del CONICET, profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología y directora de grupo en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular dependiente del CONICET. Además, es miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, CONAIN.
Hola Dani, ¿cómo estás?
Hola Nora, qué gusto hablar con vos. Y bueno, muy importante el tema que nos convoca, preocupante, increíble que en 2025 tengamos que reunirnos para destacar el rol que tienen las vacunas, pero evidentemente es necesario porque vos bien lo marcabas. Ayer llegó el descrédito de las vacunas al Congreso. Y fue un show, pero ese show hace daño. La forma en que se comunicó, se convocó, es preocupante, ¿no? Porque vos también lo mencionabas. La convocatoria la hace esta diputada para darle voz a los que no tienen voz, ¿no? Entonces, es un juego de palabras que es terrible. Y además del show, nos tenemos que parar en que todo lo que se mostró no tenía evidencia, era opinión, ¿no? Opinión, y los datos por ahí que sacaban, yo vi varias recortes de lo que dieron, porque la verdad que me hace mal, pero hay que prestarle atención y dedicarnos un poco a la forma en que comunican, lo que hablan, a los datos que usan, y es terrible. No hay ningún método científico, no hay estadística, es todo opinión, tergiversado, y que lo que genera finalmente en ese formato de comunicación en oídos por ahí agotados es temor, ¿no? Terminan infundiendo el temor. Por suerte las vacunas tienen un montón de contrastables con métodos científicos que nos dan la seguridad, ¿no?, de el por qué utilizar este insumo, que es un pilar en la salud pública, y son hitos científicos que han llegado a la comunidad, a la desarrollamos, y nos han permitido tener vida, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que por ahí que incluso se está desvalorizando, ¿no? La vida, digo, por culpa de esto de no tener o por no alcanzar las coberturas que vos marcabas de vacunación, tenemos fallecidos,
bueno,
que
podríamos siete chicos evitar. En esta temporada de Coqueluche, siete chicos, una enfermedad que había desaparecido del imaginario popular, la tos convulsa. Y volvemos a tener un aumento como del 130% o más, y siete fallecidos. Son siete chiquitos que si hubieran estado vacunados, estarían viviendo.
Totalmente.
Uno no toma conciencia lo que es eso. Una sola muerte ya es una tragedia. Imaginemos siete, y pueden ser más si la población no se vacuna. Y tenemos ahí, no ocurrió todavía, pero el peligro de la polio. La polio, si bajan mucho las coberturas de vacunación, podría reaparecer la polio. No sé si tenemos dimensión de lo que eso significa, ¿no? Pero te quiero hacer preguntas así muy puntuales. Como vos dijiste, yo estuve en las dos reuniones, así que en la del show no me quedé las 6 horas porque era imposible. Pero se repetían una cantidad de datos incomprobables, no es cierto, los trabajos científicos no tenían ningún rigor, no habían sido publicados en revistas de prestigio, de alto impacto, así que bueno. Pero entiendo que hay gente que puede sentir temor por lo que escucha. Por ejemplo, algún lector me escribió los otros días por Twitter y me dice: Nora, yo soy un convencido de las vacunas, pero ¿y esto del grafeno? ¿De dónde salió esto del grafeno? ¿Hay grafeno en las vacunas?
No. La respuesta cortita al pie es no. No hay ninguna evidencia de que tenga grafeno. Creo que se desprendió de un estudio que querían hacer para ver si el grafeno era adyuvante. Pero las vacunas que utilizamos, ninguna tiene grafeno en su composición. Eso es algo que ha salido, otra vez, descarrilado.
Puede ser, a lo mejor que a alguien que hizo un análisis químico se le contaminó la muestra, a lo mejor, porque puede ocurrir, y le aparece un elemento que... Pero no tienen grafeno,
no,
o sea que no hay que temer
no
que si...
Grafeno, sí, no hay nada que temer, digo, una sustancia química que detectaron, me hiciste acordar esto de... el artículo ese que dio tanto ruido, que de Argentina, con los 55 elementos que se detectaron en las vacunas, también otro disparate con metodología disparatada para detectar eso, sin controles, sin robustez, sin reproducibilidad, divulgado en una revista sin rigor científico, pero qué daño que hacen, ¿no? Qué daño que hacen.
Vos dijiste una palabra muy importante, la reproducibilidad, porque en ciencia no basta que alguien publique un trabajo y diga: yo encontré esto que es peligrosísimo. Inmediatamente otros grupos toman ese trabajo, que tiene que tener la receta de cómo está hecho, y tienen que poder reproducirlo. Hasta que no se reproduce, no es válido. Así que pueden esgrimir muchos trabajos únicos, pero si no son trabajos reproducibles, no tienen ningún valor para la ciencia.
Para la ciencia, totalmente. Además tiene que tener métodos, tiene que tener controles, tiene que tener esto que decís vos, reproducibilidad, tiene que haber estadística. Si eso no aparece, no se puede considerar a ese dato como válido y esto, ¿no? Estar utilizándolo para generar esto, ¿no? Desconfianza. Desconfiamos en un insumo tan importante y hace daño, ¿no? Ya lo vimos el daño que hacen cuando se publican este tipo de cosas, todavía llevamos el rastro de la publicación de ese doctor británico, Wakefield, que bueno, hizo una publicación malversando datos directamente y que quiso relacionar
todo
el autismo.
Todo para hacer un negocio propio, ¿no? Después
totalmente,
se averiguó.
Porque tenía, claro.
Y dijo que las vacunas causaban autismo. Y después eso se auditó, se revisó, se investigó y se vio que en realidad los datos estaban malversados. The Lancet retiró el artículo, porque a veces puede ocurrir que también una revista científica publica algo que luego lo tiene que retractar cuando aparecen evidencias, porque la ciencia se basa en la mejor evidencia disponible. Entonces, totalmente. Después se averiguó que en realidad este médico quería hacer un negocio vendiendo
test. Ya recibía plata. ¿No?
Ya recibía plata.
Que, o sea, fue todo terrible, pero todavía hay secuela de eso, ¿no? Entonces dicen las vacunas, todavía lo escuchamos esto que está asociado con el autismo. Se tuvo que trabajar y evidenciar que lo que decía este médico, por más que después se retractó el paper, no era falso. Y después, bueno, se publicó, se investigó y hay un montón de evidencia con método científico que muestran que no hay ninguna asociatividad entre el autismo y las vacunas. Y ahí hay otra palabra para mí que es clave, que hay que diferenciar. Una cosa es que sucede algo coincidentemente con algo. Me vacuné, salí, estuve distraída y me pisó un auto. Las vacunas no inducen el atropellamiento por auto. Entonces hay que, o sea, eso es que coincidió, ¿no? O sea, coincidió. Entonces lo que hay que ver es que haya una asociatividad, para lo cual tenés que investigar. Este hombre pobre que ayer se pegaba a cosas, ¿cuál es el método que hay atrás? Antes de la vacuna, ¿no se le pegaban las mismas cosas? Nos mostraron eso,
bueno,
para ver si...
Ahora estoy viendo, ¿cuánto? Estoy viendo en redes sociales que parece que hay un video de 2014 donde el mismo señor aparece en un programa televisivo pegándose cosas para entrar al libro Guinness de los récords.
¿Y estaba la vacuna de la COVID-19 ahí en el 2014?
No, para nada. No, o sea, una cosa es que dos sucesos ocurran juntos y otra cosa es que uno cause el otro. Dos cosas muy distintas. Pero no quiero que se nos vaya el programa sin preguntarte sobre los efectos adversos, que es esto que estamos comentando. Mucha gente dice, no, porque la vacuna tiene, incluso médicos escuché que decían, no, yo no quiero que se vacunen porque tiene efectos adversos. ¿Pueden tener efectos adversos y cómo desde la CONAIN y desde el registro de ESAVIS, que es el registro de efectos adversos supuestamente atribuibles a las vacunas, o sea, supuestamente, después hay que investigarlo, ¿no? ¿Cómo se vigila la seguridad de las vacunas y por qué se pueden administrar con tranquilidad?
Mira, las vacunas son todas las vacunas que usamos, o sea, también hay que decir cuestiones categóricas y después damos la explicación y qué es lo que sustenta la respuesta categórica. Todas las vacunas que usamos son seguras y eficaces, ¿no? Eso primero lo ponemos bien remarcadito y después decimos por qué. Y también hay que explicar una cuestión. ¿Hay algún insumo en salud que tenga seguridad absoluta? La respuesta es no. Si vos mirás el ibuprofeno, vas a encontrar un prospecto que te va a decir que en una proporción muy baja produce una serie de efectos que no son deseados. ¿Por qué? Porque la población a la que está administrada cualquier medicamento, incluidas las vacunas, tiene una diversidad enorme fisiológica en sus patologías de base, en sus alergias, en lo demás. ¿Qué es lo que hace, lo que se, digamos, qué es lo que se aprueba cuando uno dice S1? Es que esas reacciones adversas, primero, en su mayoría son suaves, son que aparecen en 24, 48 horas desapareció, que puede ser un dolor cuando nos administran la vacuna, un enrojecimiento, fiebre, decaimiento, pero en 24, 48 horas eso desaparece. ¿Puede dar una reacción adversa un poco más grave? Sí, se ha detectado. Pero ¿cómo es? La proporción de esa reacción es, en la población es extremadamente baja. Y el beneficio de la vacuna es mucho superior a ese riesgo. Por eso la vacuna se emplea, porque se habla de un beneficio poblacional enorme. Lo hemos escuchado con las vacunas de cualquiera, ¿no? De la COVID, vimos que alguna vacuna inducía trombosis, pero la proporción de esa trombosis se investigó, se dijo, sí, hay una asociatividad, pero es muy rara esa aparición de esta reacción adversa. Se hicieron estudios, por ejemplo, esto que decías vos, ¿no? El seguimiento de las vacunas en términos de su funcionamiento y su seguridad es continuo. Es continuo porque lo que uno quiere es que nos haga esto, más beneficio que riesgo. Si pasa algo, dejaremos de utilizarla. Las vacunas de la COVID la cuestionaron por todos lados, son vacunas no buenas, buenísimas en términos de seguridad y en términos de eficacia, y se registró un montón de datos porque un montón de dosis, millones de dosis se aplicaron en poco tiempo, y se juntó toda esa información, se analizó. A ver, esto que decían de la trombosis con AstraZeneca, esto de la miocarditis con las vacunas de Pfizer, y de analizar millones de datos, encontraron que la proporción de esos casos es extremadamente baja. Y la conclusión de que la vacuna da más beneficio que riesgo se sostiene con mucha evidencia. Entonces las tenemos que seguir. No hay nada que diga saquen a esta vacuna. Si hubiera un dato que diga, uy, la proporción, mirá lo que está haciendo, se saca. No sé si se acuerdan, durante la pandemia, cuando aparecieron en los primeros casos, se frenó. Porque dijo, a ver, ¿esto cómo es? ¿Está asociado o no está asociado? Y bueno, se hizo todo un estudio, al principio se dudó, después se siguió investigando y dijo, hay una asociatividad, pero es muy baja. La proporción de trombosis que provoca esta vacuna es muchísimo menor que la que da la misma enfermedad. Entonces, esta vacuna, por esa razón, se tiene que seguir utilizando. Entonces, hay mucho dato. Las vacunas son seguras, no están asociadas con autismo, no dan infertilidad, no provocan diabetes, no hacen nada dañino, nos salvan la vida, nos dan la proyección de la vida. Hay un montón de datos. Un dato contundente es que durante 50 años de uso de vacunas se han logrado salvar 154 millones de vidas, y eso es 6 vidas por minuto. No hay nada que haga algo tan impactante como hacen las vacunas. Tenemos que volver a creer. Argentina estaba muy confiado de todas las vacunas y tenía con qué, tenía por qué. Digamos, esto que está pasando, esto que lleguen opiniones sin fundamento al Congreso, hace daño. Tenemos que frenarlo, lo frena la evidencia.
Así es. Bueno, ustedes están escuchando a una súper especialista en vacunas. Cuando hay dudas, hay que preguntarles a los que saben. Y no es cierto que siempre hay que escuchar todas las voces. Un especialista, una persona experimentada que dedicó su vida a estudiar un tema, no puede tener el mismo peso que una persona que a lo mejor es lingüista y quiere opinar sobre las vacunas, o es arquitecto y quiere opinar sobre las vacunas. En periodismo hay una técnica que se llama las dos campanas, ¿no? Mostrar los que están a favor de una cosa y en contra de la otra. Pero hay que elegir bien a los que hablan de sus opiniones y de su conocimiento. No es lo mismo el consenso de toda la comunidad internacional y lo que dicen un grupo de personas que, no quiero faltar el respeto a nadie, pero son bastante trasnochados. Dani Osborne, muchísimas, muchísimas gracias por estos minutos. Las vacunas son seguras y efectivas, salvan 6 vidas por minuto. Dani, te mando un enorme abrazo y, por supuesto, yo siempre al habla.
Otro, muchas gracias por siempre tocar estos temas y por el compromiso que tenés con la evidencia científica, con los científicos, con las científicas. Así que un agradecimiento enorme en nombre de todos, porque estoy segura que no soy la única que te agradece el valor que le das a la ciencia y lo que significa la ciencia para un país en desarrollo.
Muchas gracias, Dani. Un gran abrazo. Estuvimos hablando con Daniela Osbor, doctora en ciencias bioquímicas, investigadora principal del CONICET, profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología y directora del grupo en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, dependiente del CONICET. Además, es miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bahr.
Le decía Nora, mensajes y chau, porque ya se nos voló el tiempo, como siempre, en Al Infinito y Más Allá. Compartimos los últimos mensajes de ustedes, gracias por estar del otro lado. Gabriela Oliva, excelente, tenemos científicos y científicas tan capaces. Gracias por la difusión, gran programa. Lucias Azul, hola Al Infinito, agradecida como todos los viernes en que estén contándonos a veces, hasta como un cuento, las novedades en ciencia, salud y tecnología. Gracias, Lucía, desde Mar del Plata. Dios Niosinitro, saludos para Nora y equipo de Al Infinito y Más Allá. Gran programa, nos dice. ¡Qué lujo un programa así! Aletan Busi. Damián, en Uruguay, en 2021, hicieron el mismo show en el Parlamento. Un diputado llamado César Vega, que llevó dos mujeres que se ponían cucharas en la frente. Llegamos al final de esta manera, Nora. Agradecemos a nuestros oyentes, como siempre, y por supuesto a todo nuestro gran equipo de producción, en la operación técnica a Seba Gómez, en la operación de cámaras a Marcelo Ojeda, en la asistencia técnica a Carita Gaitán, y en redes, como siempre, a Joaquín Uturbey y a Sofía Luna Roberts.
Y muchas gracias a Eva Ojeda Bahr en la producción y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general. Y por supuesto, como siempre decimos, muchas gracias a ustedes que nos acompañan viernes a viernes haciendo este viaje supersónico a toda velocidad por algunas de las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología que dimos en llamar Al Infinito y Más Allá. Excelente fin de semana, buena semana y nos vemos de nuevo el viernes que viene a las 7 en punto aquí en el Destape Radio.
Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Excuse-moi. Con Nora Bahr.